se moviliza el sur de la Florida a colectar ayuda humanitaria para las Bahamas.
Estados Unidos envía ayuda humanitaria a las Bahamas.
Empresa española se instala en la zona especial de desarrollo en el Mariel.
Y empresarios estadounidenses de telecomunicaciones exploran negocios en Cuba.
Gobierno cubano celebra los resultados del primer comité Cuba y la Unión Europea.
Relevado de su cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros, Ulises Rosales del Toro.
Y se agudiza la tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Colombia.
Deportes. El pitcher derecho cubano Raisel Iglesias salvó esta noche su partido número 29 con el equipo Rojos de Cincinnati en las Grandes Ligas. Otro Iglesias, José Candelita, conectó su décimo jonrón. Los Yankees de Nueva York logró victoria esta noche y sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Y el pitcher de Cienfuegos, Jorge Hernández, firmó contrato para jugar en la próxima temporada de Nicaragua con el equipo Leones de León. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 4 de septiembre del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tokars.
En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción y edición de este noticiero, cargo de Luis Covarrubias. Y a las 11:12, vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestro segmento noticioso con otro segmento sobre el huracán Dorian en las Bahamas.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, desplegó un equipo de respuesta a la asistencia de desastres en las Bahamas tras el devastador paso del huracán Dorian, el segundo más fuerte registrado en el Atlántico y el más potente en azotar al país isleño.
El equipo de élite de expertos en respuesta a desastres, DART, por sus siglas en inglés, está coordinando con las autoridades locales, las organizaciones humanitarias, la Guardia Costera de los Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos en Nassau para evaluar los daños, identificar las necesidades humanitarias y brindar asistencia urgente a los afectados por el huracán.
Se han desplegado dos equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California, con 57 integrantes cada uno, los que trabajarán en coordinación con el gobierno de Bahamas.
Y precisamente las Bahamas se encuentran en una crisis por escasez de alimentos y viviendas destruidas por el huracán Dorian. Estados Unidos envía ayuda. Y es Tony Cano quien tiene la información.
Sobrevivientes del huracán Dorian caminaban este miércoles sobre los escombros de casas destrozadas por vientos feroces. Luchaban por abastecer generadores y hacían fila para obtener alimentos después del paso de una de las tormentas caribeñas más poderosas que devastó y provocó una crisis humanitaria. Aquí en Washington, el presidente Donald Trump anunció el envío de ayuda a Bahamas. Gran parte de Bahamas fue golpeada, como muy poca gente ha logrado ver. Estamos ayudando con asistencia humanitaria solicitada por el gobierno bahamense. Tenemos numerosos helicópteros y equipos de expertos para apoyarnos. Necesitan nuestra ayuda, dijo el mandatario estadounidense, al tiempo que el premier del territorio hablaba a la población sobre la devastación. Estamos en medio de una de las mayores crisis en la historia de nuestro país, dijo el primer ministro de Bahamas, Hubert Means, en una rueda de prensa. Podemos esperar que se registren más muertes. Esto es solo información preliminar, señaló. Dorian, la tormenta más dañina que ha golpeado al país insular, mató al menos a 7 personas. Pero el alcance de la destrucción apenas estaba apareciendo. Un video aéreo de las Islas Abaco, en el norte de Bahamas, mostró una gran devastación. Decenas de personas acudieron a Facebook para tratar de encontrar a seres queridos. Las agencias de ayuda estimaron que decenas de miles de los 400.000 habitantes del país necesitarían alimentos y otro tipo de apoyo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en el sur del estado de la Florida, tanto el gobierno del condado de Miami como la alcaldía municipal se han sumado a las organizaciones caritativas para acopiar artículos de primera necesidad y enviarlos a las islas del archipiélago de las Bahamas, que han sido devastadas por el huracán Dorian.
Ricardo Quintana visitó una de las estaciones de bomberos de la ciudad de Miami, que ha sido destinada para recoger la ayuda, y recogió las declaraciones del senador Rick Scott y del alcalde de Miami, Francis Suárez.
El senador republicano por el estado de Florida, Rick Scott, visitó esta instalación acompañado del alcalde de Miami, Francis Suárez, y otros funcionarios de la municipalidad.
Mi corazón está con todas las familias de las Bahamas. Es terrible lo que pasó. La ciudad de Miami, la Florida, está con la gente de todas las familias de las Bahamas.
Esta es solo una de las 14 estaciones de bomberos que el municipio habilitó para recoger la ayuda destinada a más de 60,000 personas que, según Naciones Unidas, requieren alimentos.
Creamos una sociedad con Norwegian Cruise Line, el sistema de crucero.
Una embarcación de la compañía de cruceros Norwegian será la encargada de llevar la asistencia a Nassau.
Y ellos van a hacerlo continuamente, lo van a hacer una vez a la semana, van a llevar insumos.
Las autoridades anunciaron que un equipo de 15 rescatistas de la ciudad de Miami partirán próximamente hacia Bahamas para ayudar en las operaciones de búsqueda y salvamento.
El jefe va a mandar aproximadamente 15 bomberos conjunto con el departamento de guardacostas para ayudar con esta tragedia en las Bahamas.
Se cree que más de 13,000 viviendas, el 45% de las casas en Gran Bahama y Abaco, sufrieron daños severos o quedaron destruidas.
Y a las 11:07 terminamos nuestro segmento de las Bahamas y ahora continuamos con noticias de Cuba.
La empresa de capital español Grupo BM Interinvex Technology, el Mariel SLU, dedicada a la construcción y arrendamiento de naves y oficinas, se instaló este miércoles en la zona especial de desarrollo Mariel, el principal proyecto de Cuba para captar capital extranjero.
La sucursal del grupo cuenta con autorización para operar por un periodo de 40 años y podrá construir y utilizar una plataforma dotada de oficinas y naves para uso industrial y de servicios, informó una escueta nota publicada en el portal oficial de la ZEDM.
El nuevo usuario se dedicará a otras prestaciones asociadas a las actividades citadas, indicó el comunicado sin precisar otros detalles.
Asimismo, explicó que la pauta estratégica de la SED, su programa de desarrollo y negocios, comprende el desarrollo de la infraestructura y los servicios dirigidos a fortalecer el ambiente de negocios favorable que permita dinamizar el establecimiento de nuevos usuarios y concesionarios.
En medio de un aumento de la represión contra opositores y periodistas independientes, el gobierno de Cuba celebró este martes los resultados del primer comité conjunto entre Cuba y la Unión Europea, que sirve de antesala a una segunda reunión en La Habana el 9 de septiembre.
En una nota sobre la reunión, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que las partes revisaron la implementación del acuerdo de diálogo político y cooperación y sostuvieron un intercambio sobre el estado de las ratificaciones del acuerdo por parte de los Estados miembros de la Unión Europea y sobre el desarrollo de los diálogos políticos y la cooperación.
La Cancillería cubana destacó el detallado intercambio sobre la necesidad de contrarrestar la aplicación de la ley Hearst-Burton y sus efectos extraterritoriales, que también impactan sobre personas naturales y jurídicas europeas. En un mensaje en Twitter añadió que el trabajo de este comité conjunto ha demostrado que son más los elementos que nos unen que los que nos separan.
Aunque las sanciones de los Estados Unidos a Cuba se aumentaron en los últimos meses, empresarios de ese país en materia de telecomunicaciones viajaron a la isla para explorar negocios.
Estamos trabajando en el desarrollo de la infraestructura, dijo a periodistas el miércoles Mayra Arevich, directora de la estatal ETEXA y una de las anfitrionas del foro que se desarrollará hasta el jueves, pero también tenemos esa barrera que el bloqueo trae a las telecomunicaciones.
Por la parte estadounidense estuvieron directivos de Liberty Latin American y su subsidiaria C&W Network, así como de Transfer2 y S3.
Arevich descartó especificar en qué aspectos concretos Cuba presentaría proyectos a los estadounidenses. Cuba y los Estados Unidos realizaron sus relaciones diplomáticas en el año 2015 bajo el mandato del presidente Barack Obama y se firmaron varios acuerdos para cooperación en materia de telecomunicaciones, pero con la llegada del presidente Donald Trump al poder, las sanciones arreciaron y las firmas estadounidenses retrocedieron en su acercamiento.
Y en una nota leída en el Noticiero Nacional de Televisión y publicada también por el diario Juventud Rebelde, se informa que Ulises Rosales del Toro ha sido relevado de sus responsabilidades como vicepresidente del Consejo de Ministros para que se dedique por completo al programa de plantas proteicas diseñado por el exgobernante Fidel Castro.
El portal digital Diario de Cuba dijo que en su nueva asignación, Rosales del Toro estaría a cargo de una especie de Ministerio de la Moringa.
Los medios de comunicación cubanos también informaron el martes que Jorge Luis Tapia Fonseca fue promovido al cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros en sustitución de Ulises Rosales del Toro.
Y a las 11:11, vamos al estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Dorian en los 30.2 grados latitud norte y los 79.8 grados longitud oeste, esto es, a unos 185 kilómetros al este de Jacksonville. Con vientos de 165 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, Dorian se proyecta como un poderoso huracán, pero pudiera debilitarse en las próximas horas. Dorian se está desplazando al norte-noroeste a 15 kilómetros por hora, pero pudiera iniciar un giro hacia el norte a partir de esta noche, acercándose a las costas de Carolina del Sur con una presión de 964 milibares. En cuanto a la tormenta tropical Gabriel sobre las aguas del Atlántico, ha ganado en fuerza a unos 1.200 kilómetros al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde, con vientos de 85 kilómetros por hora, pero su movimiento al noroeste a 15 kilómetros por hora lo aleja de los intereses del Caribe. Por su parte, Fernán ya se halla a 55 kilómetros al norte del pueblo de La Pesca, en territorio mexicano, con vientos de 65 kilómetros por hora, pero no representa ningún interés para el sur de la Florida o para Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sur al suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central y variables débiles en las provincias orientales. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Radio Martí.
Once con 14 minutos, hacemos un recorrido por Venezuela.
El valor de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela cayó en $1,000 millones en 6 meses, según los datos a junio que difundió el emisor venezolano esta semana.
Las reservas que se encuentran en lingotes de oro equivalen a unos 4.620 millones de dólares, de acuerdo con los balances financieros del primer trimestre del año 2019, un monto del 18.5% menor a los 5.669 millones de dólares en lingotes que mantenía el central en sus bóvedas al término del año 2018. Se trata de la más baja tenencia de oro de Venezuela en 75 años, según los datos del banco.
La caída en el valor de las reservas coincide con las denuncias sobre el retiro de oro de las bóvedas del ente emisor por parte del oficialismo para presuntamente venderlo en el exterior, en medio de las sanciones financieras que impuso Estados Unidos al gobierno en disputa del mandatario Nicolás Maduro.
En el primer semestre de este año, unas 26,36 toneladas de oro de máxima pureza dejaron de pertenecer a la reserva del Banco Central, de acuerdo a las notas de los balances financieros del emisor.
Mientras se agudiza la crisis económica interna en Venezuela, aumenta la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro con su vecino, Colombia, ante las denuncias realizadas por el mandatario en disputa de una posible intervención militar en su país y el anuncio de prácticas militares. Álvaro Algarra con los detalles de la información.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Colombia de utilizar la removilización de disidentes del disuelto grupo guerrillero de las FARC de Colombia para empezar un conflicto militar entre ambos países.
He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela.
Maduro además ordenó realizar ejercicios militares en la zona fronteriza en los próximos días. Tras el anuncio, el experto en seguridad y defensa Hernán Castillo catalogó como extremadamente grave la decisión.
La alerta naranja que toma el régimen tiene que ver con la organización de Brasil y Colombia. Bueno, en resolver el problema de colombianos guerrilleros narcoterroristas en Venezuela.
Castillo destaca que Maduro busca algún conflicto internacional para fortalecerse en lo interno.
Con mira a unir políticamente el país en lo interno. Entonces, sin embargo, bueno, sabemos que la institución militar venezolana es totalmente ineficiente, pues está totalmente despolitizado.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el diputado en el exilio Julio Borges, encargado de relaciones exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, denunció una estrategia desestabilizadora por parte de grupos criminales internacionales que recibirían el apoyo del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
En una entrevista con la Voz de América, aseguró que el regreso a las armas de antiguos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, es un tema de enorme preocupación y que quieren prender las alarmas sobre lo que hay detrás de la noticia.
Se trata de una operación que nació en ese marco, que se llama el Foro de San Pablo, y que tiene como meta seguir esa triangulación entre Caracas y La Habana, buscando desestabilizar toda la democracia en la región, aseguró.
Y a continuación, noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump señaló que los estados de Carolina del Norte y del Sur permanecen en alerta ante el avance del huracán Dorian. El mandatario informó que Estados Unidos está facilitando ayuda humanitaria a Bahamas, que fue fuertemente azotada por el ciclón. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Pese a los temores, Dorian no llegó a la costa de Florida.
Tuvimos suerte en Florida, mucha, mucha suerte.
La misma suerte que tuvieron los puertorriqueños, que también vieron pasar el huracán de cerca sin que les impactara de pleno, como les ocurrió hace 2 años con el huracán María.
Estábamos muy bien preparados en Puerto Rico. Tuvimos suerte en Puerto Rico, que lo esquivó por muy poco, de hecho.
Estados Unidos se ha librado del impacto de Dorian de momento, porque permaneció en Bahamas, islas a las que la administración Trump está ayudando.
Impactó a buena parte de Bahamas, como pocos habían visto antes, pero estamos ofreciendo ayuda humanitaria a petición del gobierno de Bahamas.
Dorian ha reducido su fuerza. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional señaló que parte de la costa este estadounidense sigue en alerta.
Quizás vientos huracanados, pero seguro con fuerza de tormenta tropical, así como tormentas con oleajes de 1 a 2 metros y también considerables lluvias de hasta 25 centímetros o más en parte de las Carolinas.
De momento, las autoridades aconsejan a los residentes de esos dos estados que mantengan la guardia hasta el viernes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Google aceptó pagar una multa récord de $170 millones en los Estados Unidos por recolectar y compartir ilegalmente información de niños en su plataforma de videos YouTube.
Y a las 11:20, vamos a conocer cuál es la propuesta de nuestra página web de Radio y Televisión Martí con nuestro Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Con el anuncio de la Unión Patriótica de Cuba y la organización Cuba Decide de que el próximo 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, saldrán a las calles a protestar de manera masiva contra la represión en la isla. Inmediatamente las autoridades cubanas, a través de la empresa de telecomunicaciones Etexa, dejó sin datos móviles a varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, entre ellos a su coordinador general, el opositor José Daniel Ferrer García. En cuentas de Twitter de algunos de los activistas empezaron con la denuncia, porque el anuncio de la Unión Patriótica de Cuba es el de salir a las calles de manera masiva, protestar contra la represión, en favor de la libertad de los presos políticos y en apoyo a las demás organizaciones que dentro de la isla luchan por los derechos humanos. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a continuación vamos al segmento de América Latina.
El gobierno de los Estados Unidos anunció en Cúcuta, en Colombia, que destinará más de 120 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender el mayor desplazamiento externo de personas en el hemisferio, la crisis migratoria venezolana.
Así lo anunciaron en Cúcuta el secretario adjunto de Estado John Sullivan y el director general de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Mark Green.
En su visita los acompañaron Ivanka Trump, hija de la, y asesora del presidente Donald Trump, mientras miembros de la coalición humanitaria de Juan Guaidó y el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos. La donación proveerá apoyo vital que incluye comida de emergencia y asistencia médica para los venezolanos que están en Brasil, Colombia, Ecuador y en toda la región.
Según la ONU, la cifra de personas que han huido de Venezuela por la crisis supera los 4 millones. Colombia es el primer país receptor con más de 1.400 millones, seguido de Perú con 800 mil, Estados Unidos con 700 mil, Ecuador con 300 mil, Chile con casi 290 mil y Argentina con 130 mil.
En Colombia, el regreso a las armas de un grupo de disidentes de las FARC, hecho público por su caudillo Iván Márquez, supone un grave retroceso no solo político, sino social y humanitario para indígenas y afrodescendientes, dos de los colectivos más castigados por el conflicto armado, declaró este miércoles la ONG Alianza por la Solidaridad.
En julio pasado, varias organizaciones sociales del Departamento del Cauca pidieron a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que protegieran a sus comunidades ante el incremento de amenazas por parte de grupos ilegales.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro criticó el miércoles a la expresidenta chilena y actual comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y elogió el golpe militar de 1973 en ese país.
Bachelet olvida que su país no es Cuba, gracias al valor de quienes detuvieron a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, escribió Bolsonaro en su página de Facebook.
Bachelet, el padre de Bachelet, un oficial de la Fuerza Aérea que se opuso al general Augusto Pinochet durante el golpe, estuvo en prisión, fue torturado y murió en cautiverio en el año 74.
Bolsonaro emitió sus declaraciones en momentos en que la funcionaria de la ONU expresó preocupación por el aumento en la tasa de homicidios en Brasil a manos de la policía, así como las supuestas restricciones a las libertades civiles en la nación sudamericana.
La reunión cumbre amazónica urgente, que el viernes reunirá a cuatro países latinoamericanos en la ciudad colombiana de Leticia, lanzará una convocatoria global para unir esfuerzos para la conservación y protección de la Amazonía afectada por incendios y desforestación.
Por otra parte, un tribunal sentenció a 58 años de prisión a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, acusada por 13 delitos de corrupción.
La esposa del expresidente Porfirio Lobo, quien gobernó de 2010 a 2014, fue hallada culpable el pasado 20 de agosto por 3 delitos de apropiación indebida continuada y 8 delitos de fraude.
Además, deberá pagar una multa equivalente al 10% de lo defraudado, que asciende a más de 52 mil.
Y el abogado del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, José Luis González Mesa, informó este miércoles que junto con la repatriación de su cliente, buscan que sea devuelto a México el dinero que pretende decomisar del gobierno de los Estados Unidos.
El ex líder del cártel de Sinaloa fue condenado el pasado 17 de julio a cadena perpetua por más de 30 años adicionales por un juez federal de Nueva York, quien lo encontró culpable de los 10 cargos que se le imputaban, incluida la participación en una empresa criminal continuada y cargos de tráfico de drogas.
11:26, los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Damaso, hace solamente un par de semanas, la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, dio a conocer de que Puerto Rico era uno de los peores equipos que iban a participar en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Femenina, que ya comenzó el pasado sábado en China. Sin embargo, hoy miércoles Puerto Rico derrotó a Túnez, campeón de África, y avanzó en contra de todos los pronósticos a la segunda fase de este Mundial de Baloncesto. Y señores, anoche el cubano Jorge Soler logró romper el récord de jonrones para un pelotero del equipo de los Reales del Kansas City al llegar a 39 en la victoria del Kansas City contra los Tigres de Detroit 6-5. Pero esta ya no es la noticia. Hoy miércoles por la noche, el propio Jorge Soler llegó a 40 jonrones y de esa forma su equipo de los Reales logró victoria cerrada de 5-4 ante los Tigres de Detroit. Encuentro que concluyó casi a las 11 de la noche de hoy miércoles. De esa forma Soler acumula 101 carreras impulsadas y batea para 255. Otro cubano, José Dariel Pito Abreu, esta noche disparó un sencillo, conectó su jonrón número 29, impulso 2, ya acumula 106, batea para 281. Y el propio Pito Abreu impulsó 2, pero no pudo impedir de que su equipo de los Medias Blancas perdiera 8-6 ante el equipo de Cleveland, que contó con la ofensiva del también cubano Yasiel Puig, quien se fue con 2 imparables, 1 carrera impulsada, llegó a 74 y anotó 1. Con estos 2 sencillos, Puig aumentó su promedio ofensivo a 254. Otro cubano, Joe Moncada por Chicago, de 4-2, batea para 290. Y hace solamente unos minuticos, el equipo del Boston, con 2 jonrones de Mookie Betts, llegó a 25, superó 6-2 al equipo de Minnesota, que pese a sucumbir, continúa cómodo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. En los otros partidos de hoy miércoles por la noche, el equipo del Pittsburgh vino de atrás para derrotar en el noveno inning, dejar en el campo a los Marlins en Pittsburgh 6-5. En tanto, el Cincinnati logró éxito ante el Philadelphia 8-5. Y aquí el cubano Raizel Iglesias, el pitcher pinero, salvó su encuentro número 29 y Candelita Iglesias con su 10º jonrón le dio la ventaja a su equipo en el 7º inning. Gleyber Torres y Aaron Judge esta noche conectaron jonrones y los Yankees superó 4-1 al Texas. Mientras que el tampeño Pete Alonso, señores, hoy miércoles disparó su bambinazo número 45, llegó a 105 impulsadas y los Mets al fin ganó en el triunfo de Nueva York 8-4 ante los Nacionales de Washington. Por último, Aroldis Chapman fue elegido el revista del mes por la Liga Americana. Y como novato fue acogido Jordan Álvarez, el gigante tunero. En tanto, el pitcher derecho cubano Jorge Hernández firmó contrato con el equipo Leones de León para jugar en la Liga Nica de Béisbol. Hasta aquí nuestra.